aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Tarareando el tema que le pertenece. Este es un clásico, ¿verdad? Es un clásico. Sí, ¿no? Sí. El árbol
ya fue plantado.
La letra es de Elena Ciro y la música de nuestro invitado hoy, el maestro Damián Sánchez. Maestro de maestros, además.
Bueno, porque es cierto.
Pero acá hay una pila de discos que son hechos por Damián Sánchez, que tienen que ver con obras integrales, con corales, con obras de canciones, temas. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir de un... Además de todo, digo, de ser director de coros, de ser compositor, de ser arreglador, ¿sos también chelista?
Profesor de chelo, sí.
Claro, profesor de chelo. Salido de la universidad
llegué a ser el primer chelo.
¿En serio?
En las dos orquestas, en la orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo y en la orquesta de la provincia.
Sí.
Pero en el 88 me decidí salir y dedicarme a dirigir coros.
Ah.
Pero con la condición solamente de hacer música argentina y latinoamericana.
Ajá.
Fue una postura, no capricho, porque eso... tiene que ver con una decisión, digamos, cuando me recibo de profesor de violonchelo y director de coros, tengo los dos títulos, yo rendí dos obras argentinas porque yo pedí rendirlas. Si no, no está en los planes de estudio las al repertorio argentino.
¿Estaban europeas?
Todo europeo.
Todo europeo.
Europeo. Entonces me dio bronca, porque yo ya había pasado ya el con los trovadores. Los trovadores me fui en el 71, yo me recibí en el 77. Y bueno, la experiencia en los trovas fue...
Porque vos integraste a los trovadores, compusiste obras que grabaron, claro, los trovadores.
Sí, en el del
60. Conjunto mítico, además.
Sí, sí, claro, ¿eh? Que sí, claro que sí.
¿Estás de acuerdo?
Absolutamente y totalmente. Mira, aparte siento un orgullo muy grande el volver ahora y a integrar a los trovadores.
O sea, hay un nuevo grupo que se llama Los Trovadores.
Es el mismo grupo...
Que tenía Quito
viene
Figueroa.
De aquel entonces, que tenía Quito Figueroa, que tiene el nombre de los trovadores también. Y bueno, yo me hago cargo con el consentimiento de los herederos del nombre de los trovadores y de los integrantes de ese entonces, que también, bueno.
¿Y los arreglos son similares? Es decir, ¿se restituye aquel grupo legendario?
Mira, en cuanto a sonoridad, es diferente, es brillante, son muy buenos cantantes, realmente excelentes.
¿Vos me decías que hay cantantes de Colón?
Sí, gente, hay un bajo que egresado hace un mes, dos, tres meses, se egresó como profesor de canto del Instituto del Colón. Hay Mario Witti, un director de coros. Que es un barítono, segundo barítono. Ricardo Ochoa se jubiló hace poquito del coro estable del Colón, delegado del Colón, fue tipo que conoce el repertorio. Además viene del canto popular, todos vienen del canto popular.
Bueno, ahí quería parar un poquito por una pregunta que en realidad la hemos hablado hace muchos años con vos, sí, Damián Sánchez, pero que me parece interesante para los oyentes que vos hablaras sobre este tema. Es decir, ¿qué significa tener grupos de música popular argentina, de cancionero argentino, como le llame, o folclórico, como se llame, o como se le quiera decir, a diferencia de lo que significan corales europeos? ¿Qué impronta le diste vos para que tuviera el color, la tonalidad diferente y que sonara como nuestro?
Sí. Mira, hay, por un lado está la parte técnica vocal, es decir, donde hay una manera de cantar europea, es decir, que... en donde no se le resta importancia al texto y donde la importancia pasa por la emisión del sonido. Entonces, donde la columna de aire tiene que tener una postura, el paladar otro, toda la cavidad bucal tiene que tener una posición. Donde el texto... Viste, pasa por otra, entonces está hablando y no... es importante, claro, el sonido, importante el sonido. ¿No? Hay excelencias de sonido. A mí no es que no me importe el sonido, me importa fundamentalmente el sonido, pero la canción popular no puede dejarse de lado una poesía. Si estamos cantando a Hamlet Lima Quintana, o a quien sea.
A quien sea, sí.
Estás hablando de algo, de alguien. Hay un motivo de existencia de la canción. Entonces, si hay un coro, un grupo vocal o un solista, la interpretación corre también parejo en este tipo de cosas. El texto es importante. Entonces, vos lo que estás diciendo tiene que ver con la manera de interpretar. Goyeneche a lo mejor no era un buen cantante, un excelente cantante, pero conmovía.
¿Desde qué punto de vista decís tal vez no era un excelente cantante?
Desde lo técnico.
Ajá.
Desde lo técnico no era un excelente cantante. Incluso no mantenía afinación, no era un tipo afinadísimo. ¿No? Mercedes sí, pero ya es otra cosa. No, pero me voy a Goyeneche porque es un tipo que conmueve no siendo un gran cantante.
Así es.
¿No?
Y vos colocás la emoción, hecho que te conmueva como el punto de partida y de llegada.
Sí, porque tiene que ver lo que estás diciendo. Por ejemplo, en Los Trovadores. Estoy trabajando, hemos trabajado, mejor dicho, con Víctor Palome, que es el primer tenor, el Malambo, ¿no?
Y es difícil, ¿eh?
Claro, porque aparte de una historia, nació en Rueda de Paisanos, lo bautizaron Malambo, ¿no? Y cuenta la historia del Malambo. Si vos lo cantás, nació en Rueda de Paisanos, o sea, si pensás solamente en la melodía y no en el texto, pierde importancia el tema. Se transforma en una canción musical, en un
híbrido también.
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Estamos hablando de una canción donde hay un texto. Y si está el texto, tiene que notarse que está. ¿No? Y bueno, así pasa en todas, qué sé yo, con Para ir a buscarte. Ahora lo hemos trabajado, otro tema que hemos reincorporado en Los Trovadores.
Pero ustedes lo incorporaron ahora, pero Los Trovadores ya de antes, en los 70, ya lo cantaban.
Por eso.
El tema de Daniel Toro.
Aparte, hemos reincorporado todo el repertorio de los clásicos con los mismos arreglos. Con los arreglos que hizo Eduardo Gómez en ese entonces.
Siguen tan fantásticos, son eternos. Tus arreglos, Damián Sánchez, y los de Eduardo Gómez también.
Los de Eduardo Gómez, para mí uno de los grandes arregladores no considerados.
Exacto, de acuerdo.
Con la altura que tiene, lo que hizo él con el Malambo, sin restarle importancia a la canción Malambo, que es una canción que no tiene... Tiene su contenido, tiene lo suyo. Pero Eduardo le incorpora las mudanzas. O sea, él traslada lo que hacen los bailarines. Viste que los bailarines, o sea, hacen una mudanza de tantos compases, después pasa otra. Son diferentes variantes de sonido, de imagen. Él hace lo mismo con las cinco voces. O sea, vos escuchás el Malambo y en el Malambo hay 8 mudanzas. Son 8 maneras donde él ubicó a las voces en diferentes lugares, con diferentes efectos. Una obra de arte.
Sí, es una obra.
Más allá de lo cultural, es una obra de arte.
Sí.
Una maestría en arreglos. Con mi programa de voces, de coros y grupos vocales, pasé el Malambo de Eduardo, el Malambo del Chango Farias Gómez y el Malambo de Juanito García Caffi. Te estoy nombrando maestros, gente suprema arreglando. Pero sigo llevando adelante el arreglo de Eduardo Gómez. Es una maestría lo que hizo, un ejemplo.
Sí.
Un ejemplo. Yo lo menciono, lo muestro en donde tengo oportunidad. Cuando doy cursos de a los directores de coro, ¿no es cierto? Si muestro, además, yo tengo el arreglo y lo muestro para que lo hagan con coros masculinos. ¿No? Porque estos son cosas que tienen que estar. Son los patrimonios nuestros. Son las cosas que no se conocen y que nosotros tenemos la obligación de hacerlos conocer, de no solo olvidarlos, sino mantenerlos, empujarlos. O sea, te lo digo desde mi función, como te diría, docente, tal vez, posiblemente, pero tiene que ser yo siempre hablé sobre defensa y difusión de patrimonios argentinos y latinoamericanos. Eso vos me conocés por ese lado.
Siempre.
Entonces, yo lo mantengo y cada vez soy más convencido. Incluso ahora estoy cambiando también de tema, me voy de un tema a otro rápidamente.
Para cerrar un poco el tema este de la diferencia entre los corales europeos y los corales estilo... El planteo que hacía Eduardo Gómez con los trovas, el planteo que vos has hecho como maestro de coros en todo el país, además, ¿no?
Sí.
¿Es aceptado por los alumnos el hecho de que la concepción sea diferente con respecto?
Absolutamente.
¿Y qué es lo que preguntan?
Y no solamente, te diré más
inquieta,
todavía. Te diré algo más todavía.
A ver.
Hace unos poquitos años, en noviembre del 18, fui nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, donde yo egresé, por mi tarea de incorporar la música académica en la música popular. Uno de los motivos fue ese. ¿no? Además de la cuestión de trabajar la cuestión social en las canciones, ¿no? Digamos, la universidad donde estudié una estricta formación europea, como usted decía, que yo pedí permiso para rendir mi examen final, ella misma me reconoce, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, de insistir sobre esta necesidad de reconocer, de aprender y de colocar. Escúchame, tampoco es nuevo lo que yo estoy diciendo. Los movimientos nacionalistas europeos del 1800 fueron movimientos que fueron en defensa de sus patrimonios, ¿no es cierto? Cada uno de los países, ya llámese Rimsky-Korsakov, Smetana, Grieg, en cada país, diferentes países que trabajaron su folclore. Volvieron a lo suyo. Y lo nuestro es volver a lo nuestro también, con la poesía, con las diferencias de áreas, por decirlo de alguna manera. Vos tenés por un lado el folclore, por el otro lado tenés lo popular, por el otro lado tenés lo étnico, por el otro lado tenés lo religioso incluso, ¿no? Que son maneras, no maneras, son las formas en donde el hombre se manifiesta o con el hombre se manifiesta. O sea, la música popular tiene una diferencia con la música folclórica, pero la música popular, qué sé yo, suponte un Fito Páez o un León Gieco no son folcloristas, ¿no? Es decir, pero hacen música popular, no puedes dejarlos de considerar. Los tipos están marcando una realidad que a través de un género que si bien viene de Estados Unidos, pero es un...
Hicieron propio.
Pasa a ser nuestro, ¿no es cierto? Y el folclore, obviamente, el folclore es el mantenimiento, es la preservación, el reconocer...
Aún así es dinámico y cambia.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero hay que tener cuidado con eso también. Es un temazo eso lo que estás diciendo.
Porque es difícil, nos metemos en un terreno difícil.
No, muy difícil, pero necesario además hablar.
Sí.
Escúchame, yo vi en Cosquín una chiquita que fue premiada por el jurado de Mendoza, ¿no es cierto? Y fue enviada a Cosquín para hacer folclore mendocino del cuyano con batería, con cajón.
¿Peruano?
Con cajón peruano.
O sea, ¿y la guitarra?
Yo te digo que no.
Ah.
Yo te digo que no puede ser así. Con esto no te estoy diciendo de que no hay que incorporar instrumentos, porque si no, no haríamos folclore con orquesta sinfónica ni con piano. Pero tiene que haber una lógica. El folclore cuyano tiene una característica que lo dio la gente de Cuyo. Por ejemplo, llega la cueca a Cuyo. La gente de Cuyo podría haber incorporado vientos, quenas y todo eso, como incorporó a la cueca del norte. Podría haber incorporado, qué sé yo, percusión, bombo y cuánto elemento más. No lo incorporó. Se quedó con las cuerdas.
Sobre todo con la guitarra, ¿no?
Con la guitarra, y con la guitarra de la guitarra se desprende el requinto, un instrumento más agudo, con cuerdas dobles, y se desprende también el guitarrón, instrumento más grave, con cuerdas más graves. ¿Ya? Le gustó las cuerdas, y ese es el folclore cuyano. Digamos, el compositor puede incorporar un cajón, pero tiene que haber una razón para hacer cueca cuyana con un cajón. Explícamelo, decímelo. Pongo un cajón porque en tal lugar, ¿no es cierto?, se habla... No sé, Mariana Baraj grabó la tonada, ella es percusionista, grabó la tonada del otoño. Y yo la respeto porque ella es percusionista. Lo hizo con su instrumento.
Con el que ella maneja.
Con el que ella maneja, ¿no es cierto? Entonces... Ahí yo no digo nada, yo no digo nada, porque estoy respetando una concepción. Ella eligió ese instrumento, incorporó un tema que le coincidió, le agradó, lo que sea, y por esa manera, por esa razón incorpora percusión. Pero me poner un cajón porque sí, aún póngale por la hilera.
Con el maestro Damián Sánchez estamos charlando y seguiremos charlando, Damián. Un tema tuyo también muy conocido, muy grabado y muy bello, que es La cuna de tu hijo.
Ah, sí.
¿Eh?
Pedroni, José Pedroni.
El poema de Pedroni, música tuya.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
la
sí.
interpretación de quién es acá?
Es Coral de las Américas y el solo de Baglietto, Juan Carlos Baglietto.
De Juan Carlos Baglietto.
Juan Carlos Baglietto.
Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso para colgar del techo, como en los tiempos idos, que volverán un día. Hazla como te digo, trabajarás de noche, que se oiga tu martillo, está siendo la cuna, que diga tu vecino, si alguna vez la sangre te manchara el anillo, que tu mujer la enjugue, que manche su vestido.
Las noches serán blancas de columpiado pino,
para según el árbol, la cuna de tu hijo, para que tenga el sueño en su oquedad de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. Será tuya, verás que no es lo mismo. Será como tus brazos, la cuna de tu hijo. Se mecerá en el aire, te acordarás del pino. Dirás, duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo.
Este programa se llama Cosas Nuestras. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. En Spotify, cuidado con este tema, con Spotify, porque se está escuchando mucho por esta línea, este camino. Aparecemos como Cosas Nuestras. En Facebook nos encontrás. En podcast, en Cosas Nuestras de FM Folclórica 98.7. En la operación técnica y en la edición, nuestro capo Leonardo Zangari, y tenemos una capa también que es la producción periodística, y la volvemos loca, Damián, a Silvina Asprea, la vuelvo loca en realidad. Sí. Damián Sánchez, maestro, está con nosotros, compositor, bueno, chelista, director de coro, etcétera, etcétera, va a presentar este tema que tengo acá, que se llama Nuestro Lugar.
Sí, Nuestro Lugar. Nuestro Lugar es un tema que hicimos con Jorge Marcial, y en una época que se nos dio por... Me dio unas poesías, estoy hablando de hace 25 años fácil.
Ajá.
Que nos juntábamos, bueno, esas cosas que uno hace cuando tiene un asadito. Y ahí fue que me dio varias poesías y apareció este tema. Muy, muy, muy cándido, ¿no? Muy inocente, muy natural. Es un carnavalito.
Un carnavalito.
Es un carnavalito.
Y le pusiste música.
Y le puse música.
¿Y quién lo interpreta?
Y es la Coral de las Américas también, y lo canta el grupo Tinaja, un grupo que tuve hasta hace 4 años, ¿no? Durante 5 años lo tuve, acá en Buenos Aires. Y también canta Jorge Marciali.
Podría hablar de huestes guitarreras trepando por la raíz secular del canto. Podría nombrar el germen de la savia nueva depositado en la cintura cósmica de América. Podría, pero he aprendido a quererte demasiado para eso. Y solo quiero decirte que en cada uno de nosotros, en vida, en lucha y en canto, hay un hijo tuyo.
Violeta, hace mucho me hablaron de vos, no sé cuántas veces, tal vez una o dos. Yo andaba en mis cosas, ni me preocupé. Cantores hay tantos, buenos dos o tres. Perdóname, hermano, rimas, gasté el diccionario y casi me vendo por 30 denarios.
Hoy no sé dónde andas ni quiero saber, solo sé que vuelves en cada clavel. Violetica, hermanita, estés donde estés, gracias a la vida por hacerte ser.
De barra, violeta, furiosita, préstame tu rabia,
recta como un surco, pura como el agua, violetica, humanica, cuida mi canción, para que en el odio se me vuelva amor.
Folclórica, cosas nuestras.